ragallada.
Papi, ragallillo pa' tu bolsillo.
Ragallada, ragallada, ragallada.
Y vamos, señores. Y así mismo, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectado desde ya, desde bien temprano con nosotros en este programa, esta tortilla que se rompe y que se arma el tremendo revolcillo de noticias y de informaciones por acá, por Radio Martí. Hoy, en este día que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 246 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Miren ustedes las cosas que pasan. Hoy es 29 de abril. Mañana será el último día de este mes de pandemia. Y un día como hoy, pero fíjense ustedes las cosas que pasan, un día como hoy, 29 de abril del año 1980, nos dejó uno de los talentos más grandes que ha dado el cine mundial. Estoy hablando de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock murió un 29 de abril del año 1980. Me dijo un amigo ayer algo que estuvimos hablando sobre Hitchcock. Me dijo, Tony, ¿tú sabías que Hitchcock, Alfred Hitchcock, no tenía ombligo? Yo me quedé un poco así, pero busqué un poco la respuesta y se la voy a decir después de este comentario. Primero que todo, hablaremos un poquito de Hitchcock, que nació en Londres en el año 1899 y que comenzó a hacer cine precisamente por allá, por Inglaterra. Fue pionero, por supuesto, del arte cinematográfico en su país, que en un momento determinado también fue considerado como el mejor director inglés en esa época, por supuesto, que también empezó haciendo películas silentes, que era la que existían en ese tiempo, agarró un poquito el cine sonoro, pero ya en 1939 viene para acá, para los Estados Unidos, se instala específicamente en Hollywood y empieza a hacer cine, en precisamente, valga la redundancia, en la ciudad del cine, Hollywood. Sus estudiosos dicen que Hitchcock se repetía mucho en sus tramas. Dice que casi todas eran, todas las películas de Hitchcock eran bastante parecidas. En casi todas hay un fugitivo de la ley y la protagonista, la mayoría de las veces, era una rubia. Dice que le encantaban las rubias como protagonistas a Hitchcock. Lo de fugitivo de la justicia también casi siempre se trataba de una persona que era inocente. Lo perseguían por algo que él no había hecho. Y supuestamente el propio Hitchcock dijo que quizás eso, a alguien le cuestionó en una ocasión, ¿por qué te repites en la película? Dijo que eso quizás era un trauma que le venía de la infancia. Cuando era niño, dice que en una ocasión se portó mal en la casa y el padre lo agarró, le dio una carta y le dijo que se la llevara al jefe de la policía del pueblo. Oigan esto, dice cuando llegó el jefe de la policía, leyó la carta, agarró a Hitchcock, que era un niño, tenía como 8 o 9 años, y lo metió en el calabozo, lo tuvo ahí por casi 10, 15 minutos. Luego lo soltó y lo dejó ir. Obviamente la carta que le había mandado el padre al jefe de la policía le había dicho que necesitaba que le diera un escarmiento al niño, pero eso traumatizó a Hitchcock para toda la vida. Dice que toda la vida le tuvo terror, pánico a la policía. Dos fobias tenía Hitchcock. Una era la policía y la otra eran los huevos. Mira tú, dice que incluso declaró en una ocasión que la sangre, digo así literalmente, la sangre es roja, es alegre, pero la yema de los huevos, decía, es amarilla, es repugnante. Dice, le tenía odio traumático a los huevos Hitchcock. Bueno, a Hitchcock lo definen siempre como el único director de cine en el mundo que puede ser reconocido por su sombra. Es verdad, ¿cierto? Su sombra con su barriguita prominente lo hizo muy famoso. Recuerdan, creo que en Cuba vimos muchos de sus cortos, aquellos cortos de misterio que se ponían en un programa, creo que se llamaba Prismas, durante mucho tiempo en Cuba. También a él le gustaban las cámaras, le gustaba salir en cámara. De hecho, en casi todas las películas hace lo que se llama en el argot del cine, se llama un cameo, que es cuando alguien hace una aparición, algún famoso hace una aparición breve, quizás hasta como un extra, aparece por detrás de las imágenes, sus propias producciones. Eso lo hacía Hitchcock mucho. Hizo unas 40 apariciones durante todas las grabaciones de sus filmes. Y eso público provocó que ya el público sabía que él hacía este tipo de apariciones. Y entonces la gente, fíjense ustedes, iba al cine a tratar de ver si lo adivinaban, a ver dónde estaba, porque muchas veces salía por detrás, hacía alguna cosa rara, ¿no? Hizo unas, como ya dije, 40 apariciones y, por ejemplo, Los Pájaros, la famosa película Los Pájaros de 1963, sale de una tienda con dos perritos terriers en la mano. No dice absolutamente nada, solamente sale de la tienda. Y en otra película, que se conoció como Ocho a la Deriva, pero el título original era Lifeboat, del año 1944, sale como modelo de una publicidad de un producto para bajar de peso. Él, que era un gordito, pues hacía un poco mofa de eso. Tenía un sentido del humor como de un, yo diría como un bromista de barrio. Dicen que en la película Los 39 Escalones, esposó, le puso una esposa a los actores principales, que eran Robert Donat y Madeline Carroll, y cuando los tenía esposados a los dos, fingió que se le habían perdido las llaves de las esposas. Los tuvo así por casi 6 horas. En otra ocasión dicen que hizo una cena, preparó una cena en su casa e invitó a como 20 amigos del cine, pero le pidió una cosa al cocinero, que tiñera toda la comida de azul, que la pintara toda azul, que utilizara algún tinte, y así lo hizo el tipo. Cuando la gente vio aquello, pues obviamente nadie quiso comer. Y entonces, al final dijo que eso había sido un experimento que él había hecho y que había llegado a la conclusión de que el color de la comida quita el apetito. Mira tú qué nivel de locura. Pero bueno, en fin, no quiero que estas anécdotas opaquen lo más importante de Hitchcock, señores, que son sus maravillosas películas. Por eso, para recomendarles yo unas cuantas películas, Los 39 Escalones, excelente película de 1935, El Hombre que Sabía Demasiado, del 34, La Soga, esta con James Stewart, La Ventana Indiscreta, también con James Stewart, Vértigo, también con James Stewart, le gustaba James Stewart, Psycho, esta James Stewart no quiso participar, y entonces llamaron a Anthony Perkins, excelente también, que yo creo que es una de las más famosas de él, esta de Psycho, ¿no? Lo del ombligo, para terminar, tenía o no tenía ombligo Alfred Hitchcock. Bueno, pues la realidad es que no tenía ombligo, pero no porque fuera un extraterrestre ni nada por el estilo, ¿no? Dicen que él solía hacer una broma a la actriz Karen Black para asustarla mientras estaban filmando la película Trama Macabra. Él se levantaba la camisa y le mostraba la barriga, y la barriga no tenía ombligo. De ahí es donde viene la anécdota del ombligo. Pero la razón fue que el ombligo de Alfred Hitchcock se lo habían removido a través de una operación que él se había tenido que hacer en un momento determinado de carácter urgente. Lo operaron, cuando lo cerraron, pues el ombligo se le desapareció completamente. Y por esa razón Hitchcock queda en la historia como el hombre que no tenía ombligo. Miren ustedes, los que sí tienen ombligo, señores, y muy bien desarrollados, son estos dos amigos que siempre ya me acompañan, ya es manía. Incluso hasta los fines de semana, cuando no hay show, me llaman por teléfono y me dicen, Tony, te extrañamos. Como siempre, me acompaña este que cumplió años ayer. Señores, fíjense cómo la pasó nuestro productor general en su cumpleaños ayer, que los mosquitos que lo picaron anoche se levantaron hoy con resaca. Ahí está, nuestro productor general Fuentes Viñoli, está con nosotros hoy ahí. Y me acompaña el más ingenioso también de los ingenieros sonidos. Hoy está con nosotros el gran Vito. Así que un aplauso para ellos mismos ahí. Vamos un poco a nuestra patria, vamos un poco a hablar un poco de Cuba, qué es lo que estaba pasando. Primero que todo, señores, se intensifica la represión policial. Esto no para, no perdonan los esbirros de la tiranía castrista, porque si hay algunos que aún merecen llamarse policías en Cuba, yo les digo una cosa, el trabajo que se ve que están realizando, todas las informaciones y los testimonios que nos llegan de estos oficiales no tiene otro nombre que de esbirros y serviles de un régimen dictatorial, sin ética ninguna por su trabajo. Hemos visto testimonios en videos de policías que golpean a un muchacho hasta hacerlo perder el conocimiento por no tener nasobuco puesto. Hemos visto una madre acusar en cámara, ahogada en llantos, cuando dos oficiales de la policía le acaban de violar a su hija una y a la amiga de esta, ambas menores de edad, y ambas dan el testimonio en cámara. Y ahora, esto en las últimas 2 semanas, esto no es algo que pasó hace 10 años, y ahora en un barrio de Santiago de Las Vegas han golpeado a un ciudadano con trastornos mentales, señores, también por la misma causa, sencillamente por tener mal puesto el nasobuco. ¿Qué le está pasando a esta gente? Tenemos llamada, pero otra cosa que vamos a tratar por acá, déjeme leerle un poco. Si, dice que si desgarrador es escuchar esto de la policía, indignante también es ver este otro video que nos llega, señores, de esta madre cubana que está narrando que su hijo de solamente 12 años, con más de 40 de fiebre, moría en una cama de un hospital en La Habana, mientras las enfermeras y el personal médico chateaban y reían a carcajadas en otra habitación. Su hijo acaba de morir, solamente 12 años de edad, señores. En la potencia médica que exporta a sus médicos y que pide que más países soliciten a estos para ellos seguir lucrando, mientras en el país pasan cosas como esta. Por otro lado, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, ha confesado que de salir electo restauraría la política de acercamiento con Cuba. ¿Qué piensa usted? ¿Es esto conveniente para nuestro país o no? Es uno de los debates, yo digo, más difíciles y más acalorados de las últimas épocas, yo me atrevería a decir. Así que recuerde que habemos teléfonos por acá, que es el 305-437-7118. ¿Quiere hablar de alguno de estos temas o otro que usted quiera sugerir? Pues bienvenido. Adelante, tenemos a alguien en la línea. ¿Quién nos habla?
José Pérez, Dios bendiga al colectivo de Radio Martí, el Rotillo y al pueblo de Cuba.
Gracias, mi hermano. José Pérez, ahí está con nosotros, el hijo ilustre de Indiana. Un gusto tenerte por acá. Cuéntame.
Bueno, aquí estoy camino a Minnesota. La temperatura está a 46, parece que el frío no se va a ir. 46 Fahrenheit, que son como unos 10 o 12 grados centígrados. Está lloviendo a torrenciales.
Madre mía.
La carretera bien peligrosa y resbaladiza.
Bueno, manéjame con cuidado. Y Minnesota, sí. Imagínate, eso está lejito para allá arriba, ¿no?
Sí, el de Minnesota pegado. Minnesota es el territorio más frío de los Estados Unidos. Madre bueno, mira, estaba oyendo el comentario que estabas haciendo sobre el productor de cine y sus películas famosas. Yo conozco un productor de cine en Cuba también que hizo algunas películas famosas y o sea, bien criticadas por el mundo entero. Ese productor de cine se llamaba Fidel Castro.
Ah, sí.
Hoy el comandante Popo. Ese tipo creó las películas de terror más grandes que se han creado en la humanidad contra un pueblo. Los crímenes, los asesinatos más grandes, la película más grande que ha vivido un país, las creó ese tipo. Él y su familia, su hermano, que acabaron con nuestro pueblo, lo han asesinado, lo tienen pisoteado. Mira la situación que está pasando en Cuba, la represión no baja. Debe de bajar la represión un poco con la situación de este coronavirus que hay en Cuba, el hambre y la miseria que hay, lo que ha incrementado la represión, porque saben de que están ya casi fuera de órbitas. El pueblo ya no los quiere, ellos saben bien eso, y por eso están reprimiendo cada día más al pueblo cubano.
Sí, efectivamente, yo creo que están tirando las últimas piedras ya a lo que sea, por un lado, José. Por otro lado, me estaba cuestionando también qué es lo que le pasa a estos oficiales de policía, qué es lo que le dicen, cómo los chantajean antes de salir a las calles, cómo es posible que estos personajes, que yo me imagino que sean gente que tengan familia, ¿no? Que tengan familia, que cuando salgan se quiten el uniforme y lleguen a su casa, sean una persona normal, que probablemente pasen la misma hambre, la misma calamidad que está pasando el pueblo de Cuba. ¿Cómo es posible que estos oficiales de policía tengan este tipo de comportamiento? Y esto es un tema, yo creo, José, de verdaderamente, y nosotros los cubanos que tenemos que pensar tanto en esto, no solo en el fenómeno en sí, sino esto, yo digo que esto es tema para una tesis de psicología social. Uno se pregunta, por ejemplo, cómo los guardias que atendían a los judíos en los campos de concentraciones se prestaban para tan macabros crímenes. Estoy seguro que yo siempre he pensado, digo, estoy seguro que muchos de esos guardias venían de familias decentes, honradas, con algún concepto moral sobre la vida, y ahí veían niños, mujeres, ancianos, como están viendo la policía en Cuba, tienen el nombre de esbirros, serviles, literalmente, de un régimen opresor. Ellos tienen que saber lo que están haciendo, y si no lo saben, yo creo que hay que aclarárselo, decir, ustedes lo que están haciendo es un crimen, literalmente. Esta gente no están garantizando ninguna seguridad, ni ninguna tranquilidad al pueblo de Cuba. Esta gente están reprimiendo, son dos cosas totalmente diferentes. Y eso de no tener perdón, porque yo me imagino que las unidades de la policía les digan antes de salir, fíjate, esto no hay perdón para nadie, ustedes tienen que ser máquinas de matar, tienen que salir a la calle y reprimir a todo el mundo, porque golpear mujeres, como lo hacen, lo vemos todos los días aquí. Hay mucha gente, yo leo las redes sociales, trato de leerla bastante, los comentarios, y hay mucha gente, sobre todo en Cuba todavía, le dice, bueno, pero ellos están cumpliendo su función. No, 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 esto no es una función. Una cosa es cumplir tu función y garantizar el orden en un lugar. Yo sé que en algunos lugares las personas pueden estar acaloradas y es muy difícil para un oficial de policía. Pero otra cosa es cuando se ve en un ambiente que no tiene necesidad de hacerlo, primero reprimir a un muchacho que tiene problemas mentales, sinceramente, como acaba de pasar ahora mismo, el caso de ayer, tener problemas mentales y decirle que tiene puesto más puesto en mazobuco y agredirlo físicamente. Yo creo que eso pasa un poco de que tú estés prestando un servicio de orden público. A mí me parece que ahí hay algo. Y estos oficiales los vamos a ver después. Yo que soy alérgico a la parte de la después de todo, ¿cómo se dice?, rendir cuentas, ni venganza, ni nada por el estilo. Pero yo creo que estos oficiales en un momento determinado después los verás diciendo, no, yo había sido manipulado porque a mí me dijeron y entonces yo salí a cumplir órdenes. Eso no es así, tú tienes una responsabilidad como ciudadano, no te puedes, si te mandan a matar a un personaje, a una persona inocente, tú tienes tu libre albedrío de decir, no, mira, hasta aquí llego yo. O sea, me parece a mí que se están poniendo del lado equivocado de la historia de estos policías en Cuba. Pero bueno.
Bueno, Tony, mira, la diferencia entre un policía de un país democrático, bueno, la mayoría, porque hay países democráticos de Centroamérica y de otros países que son corruptos también, tanto de la izquierda como de la derecha hay policías corruptos. Pero la diferencia entre un policía de un país, por ejemplo, como los Estados Unidos, y un policía de Cuba, de los que están ahora reprimiendo al pueblo, es que el policía de Estados Unidos está creado, está diseñado para cuidar de la sociedad, para velar el orden, para que la ley se cumpla, para que la democracia siga su camino y que la gente viva tranquilo y en paz. En Cuba, a esta gente lo primero que hacen es lo meten en una escuela, le lavan el cerebro y le dicen, oye, la gente que está en la calle son enemigos, esa gente son enemigos, hay que tratarlo como enemigos. Y entonces les lavan el cerebro, le dan un poquito más de comida, como nomás, como al perro que tú educas.
Correcto.
En la casa. Correcto. Y entonces, por esa migaja es capaz de asesinar, de patear, de maltratar a la gente indefensa. Pues tú sabes, Cuba no es arma. Aquí en Estados Unidos, policía tiene que tener mucho cuidado, maltratar a una gente, porque el tipo saca una pistola y le cae a tiro. Y entonces en Cuba ellos aprovechan de eso porque la gente no se pueden defender con ningún tipo de arma ni de nada. Y entonces Cuba, la situación es esa, reprimir, maltratar a la gente porque los tienen adiestrados para eso. Le tienen el cerebro lavado y el mensaje que yo le doy a esos policías es que un día los vamos a poner, si no rectifican, la democracia lo va a poner frente a los tribunales de la justicia y de la verdad.
Así que ellos pueden pensar que no es así. Cuidado, mira, la historia pasa, ¿eh? A veces lo que uno hace hoy tiene repercusiones luego. Y yo creo que eso, todo el que haya vivido y que tenga más de 30, 40 años se da cuenta que la vida es así, ¿no? Todo tiene consecuencias en la vida. Puede ser que tú digas, bueno, puede ser que se muera. Mira, Fidel Castro murió y lamentablemente no se pudo llevar ante un tribunal de justicia como debía ser. Bueno, no sé si los demás van a correr la misma suerte. Hay que ver lo que pasa. Pero la historia pasa, los tiempos cambian. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, personas, lo que pasó, un Silvio Rodríguez, por ejemplo, que hoy dice que lo que él hizo en el año 1980, hace 40 años ya de esto, él por una parte se arrepiente, luego trata de minimizarlo un poco cuando a un colega de él sencillamente fue a hacerle un acto de repudio. Eso es un acto, ya lo dirá de la forma que él lo quiera decir, pero es obviamente una señal de total arrepentimiento. Él sabe que lo que hizo estaba muy incorrecto y probablemente lo hizo, sí, manipulado, impulsado, sabe Dios cómo lo hizo. Pero es un acto de arrepentimiento. Como acaba de declarar ahora mismo el mismo Silvio Rodríguez, que cuando en el año 2003, hace 17 años, lo mandaron a que firmara una carta en la cual algunos intelectuales, un grupo, que trataron de inmiscuirlos en una decisión de asesinar, porque eso fue lo que hicieron, a tres muchachos jóvenes que no merecían la pena de muerte, por solamente robarse una embarcación, pues él dice, no, yo, a mí me engañaron, esa carta yo no la firmé, o si la firmé, yo pensé que era para otra cosa, ese otro acto de arrepentimiento. Sencillamente, eso viene, se sabe que el régimen, y esto lo saben estas personas que son, además, Silvio Rodríguez, que es quizás uno de los que pertenecen a la macro intelectual de Cuba. Yo, la élite, yo diría así, que son los pensantes, la del obrero. Que por lo general, lamentablemente, tiene que pasarse mucho tiempo trabajando, mucho tiempo buscando alimento para sus hijos, etcétera, etcétera, y muy poco tiempo quizás para dedicarse a la parte de pensar, ¿no? Pero estos tipos, que a mí me llama mucho la atención, no sé cómo se ha manipulado, cómo el gobierno, el poder de convencimiento. Yo tuve la oportunidad de escuchar en la famosa reunión de los intelectuales de Fidel Castro en el año 61, cuando en la Biblioteca Nacional de Cuba sentó a la mácula de la intelectualidad cubana. Estaba hablando de los pensadores más grandes que había, que tenía Cuba, los sentó a todos ahí. Y este hombre les dio un discurso de cómo iba a ser a partir de ese momento su situación, cómo él iba a manejar todo el componente intelectual en Cuba, cómo se iba a manejar la publicación de libros, etcétera, etcétera. Y mira, hay una cosa tremenda. Yo le invito a todos a que lo busquen y traten de escucharlo, porque Fidel Castro utiliza durante casi 2 horas y media la misma fórmula y convence, digo yo, convence, por lo menos sale airoso de lo que él quería, que era meter miedo a esos intelectuales. Y la misma fórmula, digo, cuando tú lo escuches, tú ves lo que el tipo hace. El tipo te dice 3 o 4 palabras para halagarte, halagarlos a ellos, decirle, bueno, ahora vamos a tener más oportunidades, ustedes van a tener más oportunidades de publicar sus libros y va a haber mucha libertad de prensa. Y de buena a primera cambia el tono y dice, ahora, si alguno de ustedes me saca las patas, se las vamos a partir, pero de la forma más violenta del mundo. Y entonces ahí viene el miedo. De buena a primera vuelve a cambiar el tono y vuelve a comportarse de una forma agradable con los intelectuales. Hace sus chistes burdos de vez en cuando, se le ríen la gracia con esa risita de nervio, de miedo, aplauden esos intelectuales, y al final, después de 2 horas, dicen algunos de los que estaban ahí presentes, yo no estaba y eso no se oye, porque lo que pude escuchar fue la grabación, dicen que al final de aquella reunión, Fidel Castro terminó, puso el arma encima de la mesa, creo que eso lo cuenta Cabrero Infante en el libro Mea Cuba, puso el revólver encima de la mesa y dijo, alguien tiene algo que decir aquí, y dicen que el único que tuvo el valor de levantarse fue el flaco de Virgilio Piñera, que además es una persona con unas características, una persona muy delgadita y muy frágil, vamos, físicamente, levantó la mano y dijo, yo solamente tengo una cosa que decir, ahora mismo yo tengo mucho miedo. Y eso quedó, yo creo que fue la cosa más valiente que se pudo haber hecho probablemente en esa época, en el año 61 en Cuba, decir un tipo para y decirle la verdad. Decirle, tú ahora mismo me has metido miedo. Si era tu objetivo, ahí está. Señores, no puede ser. Esto no puede ser. Nosotros somos seres pensantes. El cubano es ser pensante. El gobierno cubano no es nadie. No tiene ningún derecho para meternos ese miedo. José.
Bueno, yo esa es la polémica, la gran pregunta. ¿Hasta cuándo? Mira, no podemos tener miedo, no nos podemos dejar intimidar. Esa es la técnica que utiliza el gobierno cubano para controlar al pueblo. Por eso todos los decretos, eso, todas las leyes nuevas, la modificación a la Constitución, para tener control, para que no se le vaya a la gente de la mano. Pero ellos pueden decir lo que quieran, pero el hombre tiene que sentirse libre mental y físicamente para poder combatir con eso.
Así mismo es.
Mientras el pueblo cubano no se una, mientras la gente no cambie la mentalidad, mientras la gente no se dejen adoptar.
Así mismo. José, vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa. Si quieres, si tienes tiempo, quédate por ahí. Nos vamos. Cuando vengamos, el candidato Joe Biden dice que va a reestructurar el acercamiento con Cuba. Si quieres, quédate para conversar un poquito más. Ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias de Cuba y el resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. Por segunda vez en menos de un mes, las autoridades cubanas allanan la vivienda del opositor Michael López Sotomayor. La vivienda está ubicada en la ciudad de Camagüey. López Sotomayor, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que este martes, o sea ayer, tras el allanamiento, fue detenido alrededor de 6 horas en la primera unidad policial de la ciudad.
Allanaron mi vivienda con una orden de registros en presencia de mi mamá, que es una persona adulta, de mi papá. Mi padre tiene 82 años de edad y mi madre tiene 76 años de edad. Me detuvieron y allanaron mi vivienda. De ellos manifiesta que ellos andan en búsqueda de carne de ganado mayor. Le manifiesto que yo lo que tengo, mi pensamiento y mis ideales, y que no tienen que ver nada con lo que la venta de carne de ganado mayor, y ellos no tienen por qué allanar mi vivienda. En ese momento me encontraba en mi puesto de trabajo, que yo soy contrapropista en un punto de venta que tengo frente a la casa, de vender viandas y eso, que yo lo que me dedicaba era a la venta de vender viandas, que yo en ningún momento me dedico ni a la venta de carne ni nada de eso. Sabemos de que esto es un número de la policía y de la seguridad del Estado y de este gobierno cubano para ver cómo me puede enjuiciar por mis ideas y mis pensamientos, que no concuerdan con las de ellos, pero ellos nunca van a lograr cambiar mi forma de pensar y mis ideas. Ellos no me pudieron ocupar nada porque vieron que yo, mi vivienda no tenía nada que me pueda enjuiciar. En ningún momento ellos se disculparon. El registro fue negativo. Le dije, pero ven acá, yo necesito que usted me dé una disculpa delante de mi vecino. Mira el despliegue militar que usted ha hecho aquí. Nosotros no tenemos que disculpar a nadie para eso. Nosotros somos la autoridad en este país.
López Sotomayor se encuentra en estos momentos bajo libertad condicional, cumpliendo una sanción de 5 años por el delito de atentado, que asegura fue fabricado por el régimen debido a su posición política. El activista dijo a Radio Martí que durante la detención fue amenazado en varias ocasiones en que se le revocaría la sanción, que extingue en agosto de 2021. Un tribunal de justicia español reconoció el derecho de la familia cubano-americana Sánchez Gil de obtener una sentencia contra la hotelera española Meliá, aunque esta puede ser desestimada. El auto dictado este lunes reconoce el derecho de la compañía estadounidense Central Santa Lucía a obtener una sentencia, lo que contradice un veredicto pasado que archivó en septiembre estas acusaciones y estas actuaciones por falta de jurisdicción. La demanda la presentaron los herederos de Rafael Lucas Sánchez Gil, que fue dueño de la finca azucarera Santa Lucía, expropiada por el régimen cubano en la provincia de Holguín, donde están los hoteles Paradisus de Oro y Sol Río de Luna y Mares, de los que es propietaria la empresa estatal Gaviota y que gestiona Meliá Hotel International. Por otro lado, Latinoamérica está como Europa hace 6 semanas en cuanto al avance del COVID-19, por lo que se espera un crecimiento del número de casos en las próximas semanas, según advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Los detalles con AFP.
La Organización Panamericana de la Salud emitió una serie de advertencias el martes acerca del avance de la pandemia de coronavirus en América Latina.
Como empezamos la transmisión más tarde que Europa, nosotros estamos como si fuera Europa hace 6 semanas atrás.
En la región hay cerca de 8.900 fallecidos por el coronavirus y más de 176.000 contagios confirmados, según un balance de la AFP que no incluye a Estados Unidos ni a Canadá.
Y lo que se puede esperar para las próximas semanas, el crecimiento del número de casos. Por eso es importante que los ministerios de la salud, los gobiernos, sigan sin bajar la guardia, con el monitoreo, con las medidas de distanciamiento social.
Según la OPS, los países más afectados con nuevos casos la semana pasada fueron Brasil, Canadá, Ecuador y México, además de Estados Unidos.
As testing increases,
conforme aumentan las pruebas, los países están comenzando a actualizar sus números para confirmar lo que hemos esperado largamente, que la carga de COVID-19 en nuestra región es mayor de lo que las autoridades de salud habían sido capaces de reportar en semanas previas. En muchos países, las campañas de vacunación se han visto perturbadas por la COVID-19. Por ello, la organización también lanzó un llamado a no retrasar estas intervenciones para proteger a las personas vulnerables de otro tipo de infecciones respiratorias, como neumococo o gripe, que pueden ser difíciles de diagnosticar en este contexto y aumentar las hospitalizaciones.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Revoltillo, y teníamos a José en la línea, no sé si lo tenemos ahí todavía. Como que
sí, estoy aquí.
José, qué bueno que estás ahí. Mira, fíjate, quiero hablar de esto porque lo que estábamos en la pausa, me escribió alguien que nos está escuchando desde Cuba, se llama Ramón Castro, espero que no sea Ramón Castro, no sé si el hermano de Fidel falleció o aún vive Ramón, obviamente que no, porque este parece un muchacho hoy, pero me acaba de hacer un comentario interesante acá, me dice desde Cuba que me está escuchando. Dice, me pregunta, de una forma quizás un poco que no le gustó lo que estábamos hablando nosotros, asumo yo, me dice que si, ¿qué pasa? Me dice, es que en los Estados Unidos no, la policía no comete violencia, porque vemos muchos videos. Yo le voy a contestar una cosita rapidita. Mira, por supuesto que pasa, y yo creo que José Pérez estaba hablando de eso, que eso pasa en todas partes del mundo, no solo aquí en los Estados Unidos. Pero aquí en los Estados Unidos, te voy a decir, yo que llevo casi ahorita 30 años viviendo acá, he descubierto que en este país, la grandeza de este país lo hace, primero que todo, que esto aquí existe lo que se llama un Estado de Derecho. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí usted como ciudadano, usted no solo tiene deberes, como es en Cuba, que todo el mundo tiene deberes, pero nadie tiene derechos. Usted no puede reclamar absolutamente nada en Cuba porque la policía tiene el poder absoluto. Primero que todo, en Cuba no existe ni siquiera una constitución. Porque después que fabrican una constitución, te dice, bueno, ya la fabricamos, ya pusimos todas las leyes en la constitución. Bueno, ahora le voy a decir una cosa. El partido está por encima de la Constitución. O sea, ¿para qué me sirve a mí la Constitución? Si cuando de buena a primera cualquier ley que usted saque a reclamar algún derecho suyo, va a salir el partido y dice, bueno, como nosotros estamos por encima de la Constitución, pues aquí se hace lo que nosotros decimos y punto. Y se acabó toda la discusión legal sobre un tema. Aquí la policía puede cometer un crimen. Le voy a decir lo que pasa. Cuando aquí se descubre que la policía cometió un exceso de fuerza sobre la población, etcétera, esa persona tiene derecho a reclamar. Y muchas veces esa persona es indemnizada de una manera que usted no puede ni imaginarse cómo. O sea, venga, hemos visto noticias donde la policía, una unidad de policía o el Estado, o en este caso la ciudad, si es a la que pertenece la policía, pues tiene que pagar miles y quizás hasta millones de dólares a una persona por algún crimen o alguna cosa que haya cometido, alguna infracción que haya cometido la policía. Aquí vemos videos también, esos videos que les muestran en Cuba para manipularlos y decirle, mira lo que pasa en los Estados Unidos donde se golpean a los etcétera. Aquí hay muchos videos que corren, primero que todo la prensa inmediatamente sale y se hace eco de las acusaciones contra cualquier oficial de policía que comete una infracción. Eso no lo vemos en Cuba. Hace apenas 2 semanas vimos el caso de 2 oficiales de policía que han violado a 2 menores de edad. Eso es muy grave en este país. Esto es la cosa, porque lo que más se cuida aquí, me decían cuando yo llegué aquí, que lo que más se cuidaba aquí en esta ciudad, en este país, eran los niños, eran los ancianos. Me decían, incluso a modo de chiste, me decían, después vienen los perros y después vienen los hombres, fíjate, así que ponte para las cosas, porque nosotros aquí en ese caso tenemos como un cuarto lugar, ¿no?, en cuanto a niveles de derechos acá en este país. Pero muy importante, y de forma seria se lo digo así, no se den, nosotros vemos millones de videos acá en las cuales un oficial de policía detiene a alguien y le dice, deme su licencia de conducción, y esa persona lo graba, incluso con todo su derecho, y le pregunta al policía, ¿por qué razón usted me está deteniendo? Y si usted no me dice por qué usted me está deteniendo, pues usted no tiene ningún derecho, yo no tengo ningún derecho a darle mi licencia de conducción. Usted no puede parar aquí a alguien, un policía aquí no puede parar a alguien en la calle, así sin ninguna razón, para pedirle una identificación. Eso se llama Estado de Derecho, donde el ciudadano tiene derechos, por lo menos a reclamar y a poder vivir en una tranquilidad que lo defiende. Esas leyes defienden al ciudadano. Eso es lo que no se ve en Cuba, eso es lo que se critica. No que hay un policía corrupto, lo hay en todas partes del mundo. Aparte, la policía aquí en este país, con todo el respeto y lo digo con toda la imparcialidad, vive con una dignidad. Aquí ser policía vive, se vive con dignidad. Es más, si tú vives en un barrio y en el barrio tuyo vive un oficial de policía, bueno, ¿quiere que te diga qué? Pues tu propiedad está valorada como que eso es una virtud. Mira, tu propiedad casi que adquiere valor monetario, porque tú tienes un policía en la cuadra, porque te garantiza por lo menos la tranquilidad. Mira, tú, esa es la diferencia. Quería aclarar esto al señor Ramón Vargas. Me gusta que me escriba, me gusta que si tienen alguna idea, porque por lo menos esto es lo que es muy bueno y creo que es muy importante lo que le ha faltado al pueblo de Cuba, tener un diálogo, poder conversar un poco sobre esas cosas que no se entienden del otro lado. Venga, todo lo que no entiendan, bienvenido, o lo que entiendan y tengan un criterio, también es bueno discutirlo. Tal vez me convencen a mí de que puedo estar equivocado con algo, pero no sé, me parece que es bueno exponer los puntos y ponerlos sobre la mesa. José.
Bueno, mira, Ramón Castro, sí, de Cuba, muchas gracias por su opinión y la aclaración de tuya fue muy válida. Yo quiero decirle que puede haber un policía que se le vaya la mano aquí y que sea un policía corrupto, abusador, como tú decías, pero te garantizo de que tiene que responder delante de la ley.
Exactamente.
Tiene que responder delante de la ley. Eso no se va, ese abuso no se va impune. Y la mayoría de los abusos son indemnizados con cifras millonarias.
Sí. Esa es la parte que no muestra el noticiero cubano. Esa es la parte que no muestra. Claro, la escena la pueden mostrar, no cabe duda. Y no la negamos. Ocurren cosas, ocurren. Por supuesto, ocurren. No vamos a tapar el sol con un dedo, ocurren. Pero son publicadas, esas imágenes son criticadas por la opinión pública y los medios no frenan, ojo, cuidado, esto, ¿tú te imaginas que aquí un policía, dos policías como pasó, hubiesen violado a dos menores de edad? Mira, oye, eso no para de estar en primera plana en todos los periódicos, eso es un escándalo a nivel nacional. Eso no ha pasado en Cuba. Yo creo que hasta ahora lo que yo he perseguido, el tratar de informarme un poco, todavía la prensa cubana no ha informado de esos policías que violaron a dos menores de edad, no, y nos enteramos gracias a la magia de San Facebook. La verdad, de esta maravilla que ha surgido, que son las redes sociales, que ahora están tratando de controlar una vez más el régimen cubano.
Oye, Tony, un caso de violación aquí de dos policías americanos contra dos niños, eso es cadena perpetua aquí. Eso son
como
80,
mínimo,
100 años presos.
Sí, señor. Pero esa es la parte que no se entiende en Cuba. Sí.
Perdona que te interrumpa un momentito, porque tenía una idea ahí. Es posible que un policía haga algo, pero a veces las acciones que hacen los policías aquí, no siempre, ¿no? Como tú decías, sí. Pero la mayoría de las veces cuando hay un policía que mata a otra gente, lo hace por defensa propia, porque las circunstancias se crearon para eso, ¿ves? Y bueno, te dicen, bueno, sí, le cayó golpe, le cayó esto, pero a veces el policía lo que se está defendiendo. Lo que no dicen es, tampoco en Cuba, ¿cuántos policías son muertos aquí por gente armada tampoco?
Claro,
a veces
claro.
Los policías son víctimas de la gente, de la violencia de algunas personas aquí en los Estados Unidos.
No, es que es una profesión, dice que una de las profesiones más estresantes que existe, porque acuérdate que aquí está también, tienen el derecho también, existe, digo que esto es una sociedad de derechos, aquí existe el Estado de Derecho, usted tiene derecho también a portar un arma para defenderse. Entonces el policía que sale también, no quiere decir que donde quiera saque una pistola ni nada por el estilo, porque él sabe que la otra persona puede tener una pistola igual, entonces sale con esa, a ver, no sabe si es un loco, no sabe si es una persona que tiene problemas de droga, o no se sabe, entonces no sabe con quién se va a enfrentar. Muchos policías están en primera plana, es una función, una labor, te digo, muy estresante, no saben cuando salen de la casa si van a regresar con vida, pero todos, yo me atrevería en ese caso, fíjate, a aseverar que una mayoría aquí de los oficiales de policía por lo menos trabajan con una eficiencia y una ética tremenda. Lo conocemos porque además son parte de la sociedad, donde quiera que llegan la gente lo tratan bien, tienen sus lugares en los restaurantes donde le guardan a veces hasta un parqueo para tenerlo, porque por lo menos te cuida. A mí, yo voy a ser sincero, a mí se me para un policía detrás en el tráfico, en el freeway, y yo me siento nervioso. Pero me siento nervioso porque pienso que no sé, que hice algo, cometí alguna impresión, no es que me sienta, ay, qué bueno, tengo un policía detrás de mí. Pero cuando me para, mira, tengo todos mis derechos, no pasa absolutamente nada. Me puede poner un ticket porque hice alguna violación de tránsito, una cosa así. Pero cuidado, o sea, nunca jamás he tenido así un altercado acá con un policía que yo diga, bueno, nada, uno como quiera que sea, no le gusta que lo multen, etcétera, etcétera, pero vamos a estar aquí. Pero bueno, son unas diferencias y yo creo que es importante que eso se aclare. Yo pienso que el pueblo de Cuba entienda un poco cuál es la diferencia y que no se deje engañar por lo que dice la prensa en Cuba. La prensa conformista, la prensa que es solamente un arma, no es una prensa, eso no es periodismo ni nada por el estilo. Acuérdense que los periódicos en Cuba y los medios de televisión y de la radio son elementos de propaganda del gobierno cubano. Es que así es como el periódico en Cuba es el órgano oficial, así mismo lo definen, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tú vas a decir aquí que un periódico no tiene una independencia de publicar lo que quiera? Estamos muy mal con una prensa de esa índole. Pero bueno.
Mira, Torito, estábamos hablando ahorita que Joe Biden quiere que agarra.
Correcto, ahí va.
Quiere abrir las relaciones con Cuba. ¿Quiere que te diga mi opinión?
Dime lo que hay que diga.
Yo estoy en contra de la apertura contra Cuba. Okay. Mucha gente dice que eso va a traer más libertad y la gente va a abrir los ojos. No, ya en Cuba la gente abrieron los ojos. La apertura de relaciones con los Estados Unidos y Cuba es dinero para el gobierno cubano, es un break más para el gobierno cubano. Yo estoy a favor 100%. No sé si estaré equivocado, pero estoy a favor al 100% de las medidas que Trump ha hecho contra el gobierno cubano. ¿Tú sabes por qué? Porque el dinero que agarra el gobierno cubano no se refleja en el pueblo cubano. Sí, sí. Nada es para beneficio del pueblo cubano. Si tuviera, bueno, el dinero que se agarra aquí, que recibe el gobierno cubano, bueno, van a ser escuelas nuevas, los niños van a tener almuerzo en las escuelas, va a haber mejor salud. Todo eso, es lo que va a enriquecer más las arcas del gobierno cubano, de la familia Castro específicamente, y, ¿cómo se llama? Nada para el pueblo cubano.
Estoy de acuerdo. Yo creo que
escape más para ellos. Bien.
Definitivo. Yo creo que es un tema, como yo lo dije aquí, yo creo que es quizás uno de los temas más que más acaloramiento provocan, de los temas más difíciles, de más debate, porque hay muchas personas que están a favor de esto, tienen sus razones y a mí me gusta siempre escucharlos y meditar, pero mi análisis también va un poco por la parte tuya, y en este aspecto yo me voy un poco a la historia para analizar si verdaderamente las aperturas estas han tenido repercusión en la mejora del pueblo cubano. Observo un poco desde el punto de vista histórico de los 61 años que lleva el gobierno cubano, el desgobierno, el régimen cubano, el régimen de los Castros en el poder en Cuba. Observa todo lo que ha pasado y todos los mandatarios que han pasado por los Estados Unidos. Abrió, bueno, Eisenhower primeramente se estaba yendo aquí de la presidencia cuando entró Fidel Castro. Vino Kennedy. Kennedy, fíjate, Kennedy fue un tipo que primero que todo lo que hizo fue hacerle el gran favor a Fidel Castro, en mi opinión, así, de no apoyar aquí a uno de los que le dio después a Fidel Castro el arma número uno para poder reprimir al pueblo, que fue no apoyar a los combatientes de Girón. Okay, los dejó literalmente embarcados ahí después que les dijo que sí los iba a apoyar. Una traición para mí, mi concepto personal, es una traición total. Kennedy fue un tipo que le regaló eso a Fidel Castro. Okay, fue un regalo, yo digo así, literalmente fue un regalo. Kennedy tenía una cosa que se llamaba la Alianza para el Progreso, que además era un tipo muy abierto desde el punto de vista, quería dar dinero a Latinoamérica, a los pobres, sin caer en el comunismo, pero esa es la fórmula de Kennedy, para él ser, ese era el plan de él con Latinoamérica. Era un tipo muy condescendiente con los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo le pagó? Bueno, eso se quedó en la intriga, pero hasta el asesinato de Kennedy, ahí estaban hasta algunas de las 17.000 fórmulas o planteamientos que existen sobre qué fue lo que pasó ahí. Uno de ellos, una de las 17.000, está el caso de Fidel Castro, que si sabía, que si no sabía, ¿cómo le pagó a Kennedy? Después vino un periodo ahí de Johnson, que sustituyó a Kennedy, etcétera, etcétera, que era el vicepresidente. Llegó Nixon y en esa etapa hubo tranquilidad. Hubo la coexistencia pacífica, fue lo que se inventó con la Unión Soviética en ese tiempo, que no pasó nada. Llegó Carter, cuando llegó Carter, okay, Cuba se portó bien en la época de Nixon, ahí no pasó nada en los años 70, 75, eran cosas internas, la represión era interna, pero no pasaba nada con los Estados Unidos. Llegó Carter y le hizo la apertura aquella, primero de la comunidad, la mandó a los cubanos, que eso le salió muy mal a Fidel Castro, porque bueno, él pensó que era una apertura, y lo que hizo fue demostrar que los cubanos que se habían ido para acá, para los Estados Unidos, estaban viviendo muchísimo mejor que los cubanos que estaban en Cuba. Y los cubanos en Cuba se enteraron de semejante cosa y dijeron, oh, y bueno, vino mi tío a visitarme y vino mi primo y vino qué sé yo, pero me doy cuenta que como quiera que sea, les está yendo mucho mejor que aquí a nosotros. Eso fue con Carter. ¿Qué fue lo que le regaló a Carter? Pues el Mariel, que se la sonó bien. Y de hecho hay gente que dice que le costó a Carter no volver a salir de presidente. Carter estuvo solamente 4 años de los 8 que pudo haber estado. Llegó Reagan en los años 80, y de los años 80, fíjate tú, a los años, bueno, Reagan acabó hasta con el campo socialista, si se quiere, de una forma darle ese crédito, por lo menos en su periodo se acabó el campo socialista en la Unión Soviética, en la Europa, y llegó, y después vino Bush, hasta que llegó Clinton. Cuando llegó Clinton, Castro le volvió a regalar otro éxodo, en el cual ahí me apunto yo, porque en ese éxodo vino en el año 94. Luego vino, le tumbó las avionetas, vamos a estar aquí, de los hermanos al rescate. Esto con Clinton, que era un tipo con aperturas hacia Cuba, ¿ok? Ah, un dato interesante, cuando se cae el campo socialista y estaba la represión dura, fíjate, en Cuba no hubo apertura de nada en esos 30 años, del año 59 hasta el año 89. No hubo apertura de nada, todo era represión. En el año 89, cuando se cae el campo socialista y está todavía, bueno, la transición entre Bush y Reagan, Fidel Castro, por primera vez hay aperturas en Cuba. Por primera vez se permiten las famosas paradares en Cuba. Me acuerdo en el año 91, 92, 93, pleno periodo especial. Mira tú lo que es crear la crisis y lo que es la apertura en Cuba, que exista eso. Luego aparece Clinton aquí, que es una persona con una mentalidad de decir, bueno, yo estoy dispuesto a conversar con Castro, yo soy un poquito más del diálogo, etcétera, etcétera, y volvió la represión en Cuba. También vino el regalo a Fidel Castro de Chávez, etcétera, etcétera. Se va Clinton en el año 2000 y aparece Bush por 8 años más hasta el 2008. No pasó absolutamente nada. No hubo éxodo, no hubo absolutamente nada. Llegó Obama y Obama también le propuso, oye, mira, hagamos una apertura, tú sabes, conversemos, etcétera, etcétera. En la época de Obama se acrecentó, eso según los datos, la represión en Cuba. Vamos a ponerlo así, que de hecho Obama dijo, no, yo abro porque llevamos tanto tiempo con bloqueo y no ha funcionado, vamos a probar la otra fórmula. Y lo otro que terminó haciendo Fidel Castro, en este caso, porque todavía estaba vivo Fidel Castro, con Barack Obama, cuando Barack Obama sale del poder, lo que le regala, con toda la apertura que hizo y con lo bien que se portó Barack Obama con el gobierno cubano, le regala una marcha de unos militares, ahí están las imágenes, se pueden buscar, a Obama, una marcha por el malecón, diciendo, cantando estos soldados cubanos que le iban a poner a Barack Obama una gorra de plomo en la cabeza. Oye, eso es grave, o sea, es muy grave. Tú estás diciendo que tú estás amenazando al presidente de los Estados Unidos que lo vas, que lo venga, que le vas a poner una gorra de plomo en la cabeza, que lo vas a fusilar, que lo vas a matar. El tipo que te hizo las aperturas más grandes en la historia del castrismo, vamos a ponerlo así, que prácticamente te eliminó el bloqueo, el famoso bloqueo ese que tanto ellos dicen que es bloqueo, que no hay tan bloqueo ni en la cabeza de un guanajo. Pero ese hombre que le hizo esa apertura, mira cómo le pagaron. En definitiva, tratando de resumir un poco esto de historia, yo pienso que el punto mío es el siguiente. Mientras los gobiernos acá se han comportado con el concepto de tener aperturas con Cuba, más restricciones ha habido en Cuba, más represión ha habido en Cuba y más desagradecido ha sido el gobierno cubano con esos presidentes norteamericanos que han tratado de tener una apertura con Cuba. Esa es mi conclusión. A mí me parece que ellos la han dejado bien claro. El que le guste estudiar un poquito la historia y sacar conclusiones, a mí me parece que está bien escrito que mientras más duro tú seas con el gobierno, por eso incluso, y volviendo a la parte de la represión, mientras más le digamos al gobierno cubano que no le tenemos miedo, o incluso si le tienes miedo, decírselo en la cara, le digo, mira, te tengo miedo, pero no me voy a comportar de forma cobarde. O sea, si lo que tú quieres es imponerme miedo, venga, bienvenido, pero no soy cobarde, ¿ok? Y te la tengo, o sea, te la acabo de identificar lo que tú quieres hacer. Yo creo que más nosotros podemos llegar al final de esto, que ha sido una tragedia y que no ha tenido razón de ser, señores. El régimen cubano no tiene razón de ser en Cuba. Lo que nos ha hecho, olvídense lo que ustedes pueden pensar desde el punto de vista de que si trajo programas sociales que nos ayudaron, eso es un cuento. Lo que nos ha impedido durante 61 años es desarrollar ese país, que hubiese sido una maravilla, que hoy usted pudiera estar Yo no lo estoy diciendo el paraíso, no existe paraíso en la tierra. Yo pienso que pudiera estar usted y toda su familia comiendo con la primero la canasta básica súper garantizada. Usted pudiera estar, hubiera viajado el mundo, con la posibilidad de viajar el mundo entero y de tener una vida como la tiene cualquier ciudadano en el mundo. Eso es lo único que está prohibido el gobierno cubano durante 61 años. Con la manipulación de que nosotros vivimos condenados porque el gobierno de los Estados Unidos, eso es mentira. El gobierno de los Estados Unidos no le interesa para nada el reprimir al pueblo de Cuba. No le interesa. Dígame una razón por la que le interese al gobierno de los Estados Unidos reprimir a 11 millones de ciudadanos, que ellos no piensan en ellos ni siquiera en el año, también en 3 días al año. Ese es mi criterio, José.
Mira, Tony.
Sí,
estoy aquí. Mira, Tony, es lo que tú dices. Cada vez que le han dado una oportunidad al gobierno cubano, los demócratas, porque son los que le han dado las mayores oportunidades al gobierno cubano, la han desagradecido. Han incrementado la represión, pero eso sí, han incrementado el comercio con las empresas cubanas para sacarle dinero a las empresas que traen divisas a Cuba, a todas las relaciones estas. Pero, ¿dónde está el dinero? ¿A dónde lo invirtieron? No ha habido beneficio para el pueblo cubano. Esa es la gran pregunta. Con la apertura de Obama se incrementó el turismo, fueron bajos como 7,000 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero?
¿Tú sabes quién tiene la respuesta a eso? La revista Forbes. La revista Forbes en el año 1999 catalogó la fortuna de Fidel Castro en 900 millones de dólares, más que lo comparaba con los reyes de Inglaterra, con los reyes de España. ¿Sabes por qué? Porque tenía más dinero. Usted tenía, no tiene, porque ese dinero no se fue ahora mismo a repartirse a los pueblos. Tiene más dinero que cualquier rey europeo. Fíjate tú, ese dinero, la fortuna, ahí está la revista Forbes, que es una revista que se dedica precisamente a eso, a encontrar todo el dinero que tiene. No lo estoy diciendo yo, no lo estamos diciendo acá. Lo dice esta publicación. La fortuna de Raúl Castro en ese tiempo se catalogaba en 500 millones de dólares. Por ahí estaba Ramiro Valdés, por ahí estaba Vilma Espín, que además tenía un dinero histórico de antes de la revolución, incluso que no lo perdió nunca jamás. Todo ese dinero, eso que tú estás preguntando, todo ese dinero está en esas arcas. Y ellos no se van de poder. Yo le dije a un amigo, me dijo, Tony, no se van a ir de poder, porque esto es como que tú tuvieses en tu casa, fíjate, tú tuvieses en tu casa unas fotos comprometedoras en una gaveta y te dicen, oye, tienes que salir de la casa. No, estás loco, porque si salgo de la casa tengo esas fotos ahí. Bueno, estos no van a salir de poder así a las buenas, porque tienen todos esos compromisos de una fuente de recoger plata por todos lados, desde el narcotráfico, el tráfico del petróleo, que es donde viene toda esa fortuna. Esto que tú estás hablando, de las empresas que se abren, que le venden a Cuba, le han vendido los Meliá a la mitad de Cuba. Tienen más de 50 hoteles en Cuba. ¿A dónde van esos hoteles? ¿A dónde va ese dinero? ¿Tú has visto calles nuevas en Cuba? ¿Tú has visto hospitales nuevos en Cuba? ¿Tú has visto escuelas nuevas en Cuba? Mentira. Todo ese dinero.
Nada.
No, sí.
Nos quedan
2 minutos.
Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Y yo le abra los ojos al pueblo cubano y que seamos un día libre y pronto, como tú dices, quedan 247 días para que se caiga el comunismo.
Yo tengo fe de que así sea. Gracias a ti, mi hermano, como siempre, por participar y estar ahí con nosotros y ser un cubano como el que eres. Yo creo que sí, yo creo que este año, y lo estoy diciendo, hay gente que me dice, ¿qué vas a hacer cuando llegue diciembre? Pues yo tengo fe de que sí, de que este va a ser el año que van a pasar cosas en Cuba. Tenemos que aprovecharlo, señores. Exigirle al gobierno cubano, al desgobierno cubano, al régimen cubano, que pare y que no le tenemos miedo. Quedaron algunas cosas pendientes. Esta madre que estaba acusando a la medicina en Cuba, señores, de que le han matado literalmente a su hijo de solamente 12 años. Es desgarrador ver el video de esta madre en un país que dice que es una potencia médica y que estas cosas pasan. No es exclusivo, pasan constantemente. Okay, pero vamos a ver, mañana será otro día, nos vamos, vamos a tratar de irnos un poquito más alegre hoy. Cantante mexicano Pedro Vargas estuviese cumpliendo año hoy, que nació en 1906, conocido como el tenor de las Américas, que es recordado por su interpretación de Amor con amor se paga. Pedro Vargas, señores, al lado de Jorge Negrete. Nos vamos con esto. Gracias a todos, nos despedimos. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes No, ahí está Pedro Vargas.
Mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompites por ser insoluta y por eso la